Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Las familias de nuestra Nicaragua bendita y siempre libre, sean todos bienvenidos a Emprendiendo con el MEFCA, un programa radial del Ministerio de Economía Familiar que se transmite todos los viernes de 8 a 9 de la mañana aquí en Radio La Primerísima. Recuerde que usted puede escucharnos en la frecuencia 91.7 FM. Si es del norte de nuestro país, también puede sintonizarnos en la frecuencia 105.3 FM. Esta mañana de viernes 26 de abril le saluda Gabriela Guevara. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del MEFCA, continúa desarrollando acciones que promueven el incremento de la producción y productividad en las hortalizas. Uso de nuevas tecnologías, las buenas prácticas de agregación de valor y transformación, esto siempre con el fin y con el objetivo de continuar produciendo con calidad e inocuidad y seguir dinamizando la economía de las familias productoras. En este sentido, esta mañana estaremos desde el segmento Hablemos de Agricultura Familiar, hablando sobre las medidas de adaptación a la variabilidad del cambio climático enfocado a la producción de hortalizas. Desde el segmento Transformando la Producción, nuestra compañera Mónica Zapata nos estará hablando sobre puntos de control para la transformación de productos a base de hortalizas. Asimismo, destacando el trabajo que realiza nuestro buen gobierno sandinista, estaremos conociendo las experiencias de éxitos de dos mujeres emprendedoras, dos mujeres transformadoras de la economía familiar. Estamos hablando de Carolina Molina, que ella es propietaria del emprendimiento de Sabores Nicas, y asimismo de Kimberly Nissing de Agroamigos de Chinandega. Ellas nos estarán hablando sobre los logros alcanzados en sus negocios con el acompañamiento del ministerio. Y desde el segmento Tocando Nuevos Mercados estaremos conociendo las regulaciones fitosanitarias para el comercio y la exportación de hortalizas. A continuación el segmento NotiMEFCA.
NotiMEFCA, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
Desde el Ministerio de Economía Familiar se promueve la escalabilidad de los negocios. En este sentido, la compañera Justa Pérez Acuña, ministra del MEFCA, realizó visita de presencia directa en el municipio La Concordia, departamento de Jinotega. Esta zona del país es conocida como la cuna del primer héroe nacional, nuestro general Benjamín Zeledón. Aquí se destaca por la laboriosidad de su pueblo que se dedica a actividades agrícolas y ganaderas, principalmente en la producción de papa, frijoles, maíz, repollo, caña de azúcar, sorgo, cebolla, tomate y cultivos no tradicionales como manzanilla, café quequisque, yuca, chayote, arroz, trigo y linaza. Durante la visita, la compañera Pérez también realizó un recorrido por emprendimientos exitosos del rubro agropecuario, gastronomía y servicio, donde los emprendedores dieron a conocer los logros alcanzados con el acompañamiento del ministerio. Desde la Dirección de Agregación de Valor y Calidad del MEFCA se promueve la escalabilidad de la agroindustria por medio de la Ruta de Calidad, que tiene como objetivo fomentar el procesamiento y desarrollo sostenible. En este sentido, se realizó el intercambio vivencial de agroindustria de fruta, mermelada y vino. Esto se realizó en la Central de Cooperativas Multisectoriales Mujeres Rurales Las Diosas en el departamento de Estelí. En Nicaragua se cultivan más de 30.000 manzanas de frutales anualmente, orientados principalmente al mercado nacional, siendo los departamentos de Masaya, Managua, Carazo, Rivas y Chinandega los que se destacan como las zonas más productivas. En este sentido, nuestro gobierno sandinista, a través del MEFCA, realizó el lanzamiento de del segundo manual de frutas, donde podrá encontrar información sobre establecimiento y manejo del cultivo, alternativas de agregación y transformación con innovación y calidad, oportunidades de comercialización y el fomento cooperativo para acceder a nuevos mercados. Esta cartilla ya está disponible y la puede encontrar digitalmente en nuestro sitio web www.economiafamiliar.gob.ni. En el marco de la Competencia Nacional de Negocios Yo Puedo, Yo Emprendo, el MEFCA te invita a participar este viernes 26 en el encuentro de innovación a realizarse en el Parque Nacional de Ferias. Asimismo, puedes participar este fin de semana de una serie de actividades, entre ellas el taller de técnicas de lijado y tallado que se va a realizar este sábado 27 de abril en el Parque Nacional de Ferias. Asimismo, el domingo 28 se parte del curso de crochet, conociendo el paso a paso de la elaboración de sombreros. Esto se va a estar realizando a las 2 de la tarde en el Centro de Formación para Emprendedores Comandante Tomás Borges Martínez. Le invitamos a disfrutar este sábado de una tardeada familiar y cultural acompañado de Expoferia en la Villa de Catarina, ubicado en el kilómetro 39.6 carretera Masaya. A Catarina, este espacio de recreación familiar es perfecto para quienes disfrutan de la naturaleza, el clima fresco y pueden disfrutar de una variada gastronomía. Recuerde que la Villa de Catarina está ubicada en el kilómetro 39.6 carretera Masaya y abre de lunes a domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche. Hacemos una pausa informativa y al regresar ya estaremos en el segmento Hablemos de Agricultura Familiar.
Estamos en Facebook como Ministerio de Economía Familiar.
Sintonize Learning with MEFCA every Friday from 8 to 9 in the morning on the frequency 105.3 FM La Primerísima Radio. Sintonice el emprendimiento con el MEFCA todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en la frecuencia 105.3 FM Radio La Primerísima.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Los cultivos de hortalizas en Nicaragua representan una gran oportunidad para el desarrollo económico de las familias productoras, ya que son altamente rentables, tienen gran demanda para el consumo nacional, un alto valor comercial en el mercado y un gran potencial para la exportación. Para hablar más sobre este tema tan importante, damos la bienvenida al compañero Yader Mercado de la Dirección General de Agricultura Familiar, quien nos hablará de las medidas de adaptación a la variabilidad del cambio climático enfocado a la producción de hortalizas. Compañero, buen día, sea bienvenido y antes que todo también le pedimos que nos hable sobre el cambio climático y el impacto en la producción de hortalizas.
Buenos días, compañero, compañera. El cambio climático, Gabriela y compañeros escuchantes, representa uno de los mayores desafíos que enfrenta el mundo y Nicaragua, a pesar de que no es un país que contamina como lo hacen las grandes potencias, sí percibe las consecuencias. Entonces, esto obviamente afecta a la producción, ¿verdad? Afecta a la producción porque varía los patrones de temperatura y precipitación. Pero en este programa estaremos abordando cuáles son algunas estrategias claves de adaptación que pueden implementar los productores de hortalizas para hacer frente al cambio climático.
¿Cuáles son estos desafíos, compañero?
Mira, hay tres grandes desafíos que presentan los productores. Uno es la escasez de agua, ¿verdad? El segundo es el incremento de plagas y enfermedades. Y el tercero es la pérdida de fertilidad del suelo, ¿verdad? Con respecto a la escasez de agua, viene la variabilidad climática viene vinculado a la disminución de las precipitaciones, ¿verdad? Y obviamente esto tiene influencia en la disponibilidad de agua superficial y subterránea, ¿verdad? Lo que limita el riego adecuado. Con respecto al incremento de plaga, el cambio climático, las plagas que antes no eran muy peligrosas, por decirlo así, o eran fácilmente controlables, ahora se están volviendo plagas más fuertes. Entonces hay que utilizar prácticas agroecológicas para no depender de los productos agroquímicos, ¿verdad? Que lo hacen más resistente. Y la pérdida del suelo, Gabriela, está relacionado a que como la variabilidad climática está enfocada a que en un periodo corto de tiempo llueva mucho, entonces esto implica que la capa superficial del suelo sea arrastrada y por lo tanto es la capa que tiene más nutrientes. Entonces, en base a esos tres desafíos, se presentan las medidas de adaptación. Indico nuevamente la escasez de agua, el incremento de plagas y enfermedades y la pérdida de fertilidad del suelo.
Hablando sobre las medidas de adaptación para la variabilidad climática en la producción de hortalizas, ¿cuáles serían estas principales medidas?
Ok, hay muchas medidas de adaptación, pero me voy a enfocar en tres, Gabriela, ¿verdad? Y la primera y la más importante, el uso de variedades adecuadas de hortaliza. La segunda es la implementación de sistemas de riego eficiente. Y la tercera, obviamente, es las mejores prácticas para el manejo del suelo. Y te voy a abordar cada una de ellas. Con respecto al uso de variedades de hortaliza adecuada, Gabriela, te voy a indicar que para hortalizas existen para tomate tres variedades muy buenas, que son las variedades L7, L9 e Inta Ginotega, ¿verdad? Para chiltoma tenemos la chiltoma Tres Cantos. Para la cebolla tenemos cebolla cebaqueña. Para el ayote, un poquito tanto de hortalizas como verduras, tenemos el ayote carreta y el pipián garza. ¿Cuál es la ventaja que tienen estas variedades que te estoy indicando? Son tolerantes a sequía, ¿verdad, Gabriela? Además, son variedades nacionales, Gabriela. No son como esas variedades que vienen en sobre, ¿verdad? Que vienen de otros países, donde solamente una vez podés cosechar, una vez solamente podés producir y no podés utilizar la semilla. Entonces, las semillas de estas variedades permiten que vos estés trayendo semillas, seleccionando la semilla y pudiéndola utilizar. Además, son tolerantes a altas temperaturas y resisten plagas y enfermedades. Como te digo, son variedades nicaragüenses elaboradas por el INTA, ¿verdad? Y están disponibles en los productores. Pero lo más importante es que que tienen polinización libre. Cuando te digo que tienen polinización libre, es que su semilla es viable, las plantas de esas variedades pueden nacer y desarrollarse perfectamente, Gabriela. Con respecto a las técnicas de riego eficiente, se implementan diferentes técnicas, ¿verdad? Entonces, cada una tiene un porcentaje de eficiencia, ¿verdad? Siendo el riego por goteo el más eficiente, ¿verdad? En la ubicación de las películas de agua en los cultivos. El otro es un riego por aspersión y el riego por surco. El riego por surco generalmente se aplica en zonas donde hay bastante agua. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Que los productores y productoras de hortaliza utilicen riego por goteo, Gabriela. Pero cuando me refiero a riego por goteo, no necesariamente es una bomba grande con un sistema grande de conductividad de mangueras para establecer. Pueden ser pequeñas adaptaciones a sistemas de riego que permitan distribuir el riego. Incluso hay opciones, Gabriela, donde a través de un barril de 20 litros, un barril de 200 litros, perfectamente sale una manguera y puede derivar a estos cultivos. Fíjate que adicional a lo que te indicaba de las variedades de hortaliza, tanto el tomate como la chiltoma, son variedades que necesitan 30 días para que ellas se desarrollen, ¿verdad? Esa se llama la fase de vivero. De los 30 días, del día que vos lo sembrás, Gabriela, a los 30 días esas plantas ya están floreciendo. Entonces estamos sumando 30 días en vivero o en plantación o en semillero, más 30 días que inicia la floración, estamos hablando de 2 meses. A partir de 2 meses vos comenzás a tener fruto, Gabriel. Entonces eso es lo importante, de que los productores vayan conociendo las características de estas variedades que permitan a ellos ir planificando sus siembras, porque muchos productores, Gabriela, están esperando las aguas, ¿verdad?, de mayo para sembrar, pero muchos de ellos también están sembrando por riego. Tenemos áreas de riego en arroz, tenemos áreas de riego en hortaliza, tenemos áreas de riego en plátano. Entonces, muchos productores están esperando la agua de mayo, pero no necesariamente no hay producción. Por eso es que vos mirás que en los mercados nacionales están abastecidos de hortaliza. Pero la idea es que nosotros con este programa es venir y que a promover la siembra de hortaliza para las familias productoras como una alternativa de emprendimiento, como una alternativa de seguridad alimentaria, indicando de que estas variedades, sus semillas son viables y a través de un pequeño sistema de riego eficiente, de bajo costo, ellos pueden producir en cualquier época del año, Gabriela. El otro aspecto que quisiera complementar es la implementación de prácticas para mejorar el suelo. Yo te indicaba que cuando hay lluvia muy fuerte, muy copiosa, ¿verdad? Afecta la capa del suelo, llevándose los nutrientes. Entonces es bueno restaurar la fertilidad de los suelos. Muchos productores, no necesariamente en Nicaragua, hacen uso de grandes cantidades de agroquímicos, ¿verdad? De productos fertilizantes químicos. El fertilizante químico tiene su bondad, Gabriela, pero eso tiene un efecto rápido y un efecto que no perdura en el suelo, ¿verdad? El suelo es aproximadamente en 30 centímetros, Gabriela, está la producción. En 30 centímetros está la producción de hortalizas, está la producción de árboles frutales, está la producción de granos básicos. Entonces hay que cuidar esos 30 centímetros a través de estas prácticas.
Y ahorita que tocaste también, Yadir, podemos hacer una pausa chiquita. Ahorita que tocaste el tema de los frutales, también recordándoles a todas las familias que nos están sintonizando, que nos están escuchando, que recientemente nuestro buen gobierno a través del MEFCA realizó lo que fue el lanzamiento de la segunda edición del manual de frutas, el cual también aquí se le brinda el conocimiento y información importante desde el manejo de suelo, el establecimiento de los cultivos, la transformación, el valor agregado y también la comercialización. Y muy pronto ya desde el MEFCA ya se está trabajando en lo que es esta cartilla, una cartilla de hortalizas que próximamente ya también podrán obtenerla a través de nuestro sitio web.
Así es, indicaba, recién finalizó, se hizo el lanzamiento de la segunda cartilla, que incluía 21 diferentes rubros. La primera edición tenía 19 rubros, entonces estamos hablando de 40 diferentes cultivos frutales, donde indicabas hay manejo, hay sanidad, hay fertilización, hay agregación de valor, hay mercado para esos cultivos. Y como siempre, como tanto frutales como hortalizas como granos básicos, indicaba yo, dependen del suelo. Un suelo vivo, un suelo vigoroso es lo que da la productividad. Y es importante la elaboración de los abonos orgánicos, es importante la cobertura vegetal y es importante la labranza mínima para perturbar menos el suelo y de esa forma ayudar a producir más. Con el abono orgánico, cuando vos incorporás compost, estiércol o abono orgánico, mejorás la estructura del suelo, aumentando la capacidad de retención del agua y aportando nutrientes. Toma en cuenta o hacerte la idea que el suelo es como una esponja. Entonces es importante que el suelo esté vigoroso para que pueda absorber el agua, para que puedan los nutrientes estar fácilmente disponibles a la planta y para el desarrollo de la planta y del cultivo. La labranza mínima está relacionada a entre menos perturbación mejor. Fíjate que antes, en los años 70, se indicaba un término que se llamaba revolución verde, que era la aplicación excesiva de insumo, la aplicación excesiva de laboreo del suelo, pero esto al final no impactó grandemente en la producción, sí en la destrucción del suelo. Entonces, la labranza mínima está relacionada a hacer la menor perturbación del suelo. Cuando el productor siembra, labra mínima el suelo con bueyes y después coloca una plántula de hortaliza, está haciendo una labranza mínima y está haciendo una buena conservación del suelo para que esta planta tenga un desarrollo radicular adecuado y favorable para el desarrollo de la planta, Gabriela.
Y sobre también para que nuestras familias que nos están sintonizando conozcan lo que son las técnicas eficientes y sostenibles. Como bien ya lo venía describiendo, cada una de las técnicas: riego por goteo, riego por microaspersión y también el riego por surcos, que esto va a garantizar la vitalidad y sobre todo va a garantizar unos frutos de calidad.
Así es, exactamente. La calidad de la producción primaria, ¿verdad?, dentro de una cadena, dentro de un eslabón de cadena, está vinculada al eslabón primario, es el eslabón de la producción, y está vinculada a tener frutos de calidad, frutos sanos, frutos con poco aplicación de agroquímicos, porque está vinculada a la sanidad de estos cultivos, que más adelante en los diferentes procesos de agregación de valor se va a ver esa calidad de ese fruto.
Compañero, sobre lo que es el tema del fortalecimiento de capacidades y esa asistencia y acompañamiento que se le brinda a todas nuestras familias productoras, principalmente de este rubro tan importante como son las hortalizas.
Así es, mira, el fortalecimiento de capacidades y la asistencia técnica es fundamental para los productores, para las productoras de hortalizas. Y es importante que los productores reciban capacitaciones en técnicas de riego eficiente, en manejo de suelo, en selección de variedades, en diversificación de cultivo. Las 19 delegaciones del Ministerio de Economía,
20 delegaciones.
Perdón, las 20 delegaciones, incluyendo el Alto Huanqui, tienen técnicos, ¿verdad?, y desarrollan una serie de capacitaciones de acuerdo a las necesidades de la familia. Entonces, ahí pueden ver o pueden aprender las familias. De igual manera, hay otras opciones que está, como lo indicaba vos, en la página web del Ministerio, www.economiafamiliar.gob.ni, donde están cartillas, ¿verdad?, donde están cartillas que pueden descargar las familias que estén interesadas en un tema de hortaliza, de frutales, de musácea, de crianza de aves, de crianza de porcino. Adicional, Gabriela, también está para la familia el canal de YouTube con el nombre de Ministerio de Economía Familiar, donde hay videos tutoriales. Sería la versión hablada, donde un protagonista comparte su experiencia de cómo hace la lombricultura como una medida de mejorar el suelo, de cómo están videos de opciones de riego por goteo para pequeñas parcelas, donde está los videos.
La elaboración de abono orgánico también.
Exactamente, la elaboración de videos orgánicos, de cómo se extrae adecuadamente las semillas de hortaliza. Entonces, hay una serie de opciones, una serie de alternativas que están disponibles para las familias protagonistas, para las familias que desean incursionar en estos rubros de hortaliza, ¿verdad?, que desean ir mejorando sus técnicas, ir mejorando las tecnologías para ir adaptándose a este cambio climático, que, como decía al inicio, Nicaragua no es país que emite emisiones de gases de efecto invernadero, pero sí el que sufre, y por lo tanto en estas realidades y en estos nuevos escenarios es importante que nuestros productores estén preparados para hacerle frente y tener tener ese alto porcentaje de Nicaragua de ser el país de Centroamérica que produce prácticamente casi el 90% del alimento que consume, y eso es seguridad alimentaria, eso es seguridad alimentaria y nutricional para todas las familias de Nicaragua.
Y destacando también que a través de las capacitaciones que brinda el Ministerio se continúan innovando en los temas, porque nuestras familias están siendo capacitados sobre cálculos de requerimiento de agua de los cultivos. Asimismo, han conocido sobre lo que es la implementación, organización y establecimiento de los huertos escolares, destacando también lo que bien hablaba sobre la seguridad alimentaria y nutricional, principalmente para nuestros hijos, los niños, los mimados del hogar. Asimismo, han sido capacitados sobre la adecuación de terreno, el establecimiento de almacigueras de hortaliza y siembra de cultivo en rubros importantes como es la maracuyá, estamos hablando ahorita de frutales, y también de hortalizas, y el establecimiento de cultivos de calala, granadillas, manejo de sustrato de semilleros para hortalizas, esto bajo la modalidad aprender haciendo, como bien destacábamos, lo que son los abonos orgánicos para los cultivos de enramadas y aprovechando los recursos de las fincas, haciendo uso de los mismos recursos de las fincas para que te permite lo que es el abono orgánico y garantizar también, como hablaba sobre el sistema de riego, lo que es una producción de calidad, porque las personas que tienen lo que son peces de estanques, el agua de los peces lo utilizan también para sus cultivos.
Así es, Gabriela. Importante que siempre la unidad productiva, la unidad familiar sea integral, sea diversificada, que todo lo que se utiliza provenga de la finca, utilizar los recursos locales, ¿verdad? Árboles de marango para alimentación de cerdo, para alimentación de peces, el agua de los peces para riego de las hortalizas, las hojas, para cobertura, para hacer abonera. Es importante la crianza de patio, es importante la crianza de porcino, como un todo, Gabriela. No hay que esa es la importancia de la producción en Nicaragua, que es la diversificación productiva que está en la granja. No solo dependen de un rubro, o sea, no solo a sembrar granos básicos, por ponerte un ejemplo, y esperar hasta el año que viene para sembrar nuevamente. Eso jamás pasa. Fíjate cómo es la bondad de vivir en Nicaragua, ¿verdad? Un país libre y soberano, que en verano, ¿verdad?, hay árboles frutales que están produciendo. Entonces, la importancia de agregar valor. Llega el invierno, ya comenzás a la siembra de granos básicos, la siembra de cultivos de enramada, la siembra de hortaliza, y es la siembra permanente todo el año de aves de patio, de porcino, de peces en estanque, producción de miel. Entonces, de forma integral, la producción brinda a la familia la seguridad alimentaria y nutricional que te indicaba anteriormente.
Así es, compañero, y sobre todo cada amanecer son nuevos desafíos, nuevos retos. Vamos hacia un mayo de floreceres, un mayo de lluvia, un mes de agua santa, un mes donde se viene a incrementar lo que es la producción con un buen invierno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea un buen invierno, y así seguir fortaleciendo y potencializando esa productividad en nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Muchísimas gracias por esa información tan importante. Haremos una pausa informativa y al regresar estaremos en el segmento Transformando la Producción.
Seguinos en Instagram, @metcanic1. El Ministerio de Economía Familiar es la institución garante del desarrollo de la producción, potencializando la transformación y agregación de valor, promoviendo la asociatividad y fomento cooperativo. Coordina e implementa políticas y programas que contribuyen a mejorar la producción y aumento de la productividad sostenible, dinamizando la economía familiar, desarrollando iniciativas empresariales y competitivas de los pequeños negocios y PYME, fortaleciendo acciones productivas en los pueblos mestizos, costeños y afrodescendientes. Contamos con 20 delegaciones a nivel territorial, desde donde se promueve la mejora de los medios de vida, la seguridad alimentaria y nutricional, teniendo como centro el ser humano, las familias y las comunidades. Seguimos cambiando Nicaragua.
Activamos la economía, transformando la producción.
Con la paz de todos los tiempos, seguimos creando nuevas realidades en paz y seguridad. Damos la bienvenida a la compañera Mónica Zapata de la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad, quien nos hablará sobre puntos de control para la transformación de productos a base de hortalizas. Compañera, sea bienvenida.
Muchas gracias, Gabriela. Buenos días, queridos radioescuchas. Un placer para mí estar el día de hoy compartiendo con ustedes algunos tips para lo que son los puntos de control para la transformación de hortalizas como tal. Antes de entrar en materia, pues aclarar, porque muchas veces tendemos a confundir hortalizas con lo que son frutas. Entonces hay distintos tipos de hortalizas. Por ejemplo, las de hojas, tenemos la que es la lechuga, tenemos el repollo, tenemos el apio, la espinaca, la col de Bruselas. Las de tallo y flor son, por ejemplo, las de rábano, la alcachofa, el brócoli, la coliflor. Hay raíces como la zanahoria, la cebolla, el ajo y el rábano. Y las de semilla y frutos, que serían, en este caso, pues, que es el tomate, la berenjena, que normalmente muchas veces les decimos que son frutas, pero también caben dentro de la clasificación como hortalizas. Entonces, cuando nosotros hablamos de puntos de control, estábamos hablando de las etapas por las cuales pasan a hortalizas antes a su transformación. Incluye lo que es la variedad de algunas hortalizas para en el manejo post cosecha, lo que es el manejo en el campo cuando van a ser cosechadas. La cosecha como tal, hay puntos que tenemos que tener en cuenta para poder garantizar la calidad, la selección. Hay que clasificar en campo aquellas hortalizas que vienen en buen estado y aquellas pues que vienen estropeadas, para que no se nos dañe pues todo el lote de producción. Lo que es el enfriamiento, normalmente las hortalizas tienen que pasar por un proceso de enfriamiento antes, en este caso, de entrar al proceso, en este caso, de transporte y almacenamiento como tal. Lo que es el almacenamiento, hay puntos de control que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuando son hortalizas climatéricas y no climatéricas. Ya vamos a ir ahondando un poquito más adelante en cada una de estas etapas. Lo que tiene que ver con el empaque para proteger las hortalizas, porque muchas veces las comercializamos pues en canastos o cajillas y no tenemos el cuidado de garantizarles un buen empaque, un buen embalaje para prevenir daños, en este caso por golpes. Lo que es el transporte, sobre todo cuando llevamos estas hortalizas al campo de la exportación, hay que garantizar las debidas medidas en el estivado de los productos para que ellas lleguen pues a su destino en óptimas condiciones, y la comercialización de las mismas, en la cual pues hay que incidir con el, en este caso, con los puntos de distribución y el mismo consumidor, a que tenga ciertos cuidados para evitar pues que estas disminuyan lo que es la vida útil como tal. Dentro de la variedad tenemos que ver que deben adaptarse a las condiciones de los locales. En este caso, por ejemplo, hay que sembrar o cosechar determinadas variedades en la fecha, en este caso, óptima. Hay que ver también, por ejemplo, o promover lo que es la siembra escalonada. A veces los productores en determinadas zonas empiezan a producir todo cebolla o todo chiltomo y de repente tenemos como sobresaturado. Sí, es una sobreproducción y nos vemos saturados de lo que son cebolla. Entonces, lo mejor es que entre los mismos productores platiquen. Yo voy a sembrar cebolla, pues yo siembro apio. Y así vamos, pues, diversificando un poquito la producción y tenemos, pues, variedades, o en este caso tenemos diversificación de hortalizas todo el tiempo, porque si solo tenemos cebolla, pues difícilmente vamos a poder nosotros, incluso en la parte de la alimentación, tener una alimentación pues bastante balanceada. Tenemos que ver lo que es el manejo en el campo, la aplicación de las buenas prácticas agrícolas. Por ahí empiezan los procesos, en este caso, de transformación. Nosotros tenemos que garantizar que el productor implemente ciertas medidas para garantizar que las hortalizas vayan libres, por ejemplo, de contaminantes químicos, o sea, evitar el abuso de productos químicos, promover lo que es el manejo orgánico de las hortalizas como tal en el campo. Influyen también en el manejo en el campo las fechas de siembra. Estas deben ser adecuadas para las condiciones ambientales en cada territorio. Entonces, vamos a ver que en la parte de la cosecha, por ejemplo, cuando nosotros vamos a cortar estas hortalizas, vamos a extraer estas hortalizas del campo, hay que hacerlo a temprana hora. Lo mejor en horas de la madrugada, para evitar que el calor excesivo pues me dañe las hortalizas. Entonces, lo más lo más recomendable es que se haga por la mañana, en la madrugada, para evitar deshidratación de las hortalizas como tal. El preempaque es en caso una etapa en la cual nosotros hacemos en el campo cierta acondicionamiento de las hortalizas. Ahí tenemos que garantizar, por ejemplo, que los utensilios que llevamos vayan desinfectados, que las canastas no estén rotas, porque cuando están rotas a veces el mismo plástico daña el vegetal. Entonces hay que garantizar un proceso de acondicionamiento de las hortalizas como tal. Una vez que llegamos al centro de acopio, hay que hacer un preenfriamiento de las hortalizas. Hay distintos tipos de preenfriamiento. Tenemos, por ejemplo, el aire forzado, el hidroenfriamiento, los cuartos fríos, que a veces son muy útiles también. Si no tenemos un cuarto frío, pues podemos hacer uso de hielo como tal. El enfriado al vacío también es otro de los métodos que nosotros utilizamos. Y esto es lo que se hace para eliminar el calor que traen estas hortalizas en el campo y garantizar una mayor vida de anaquel en las hortalizas.
Pero el más utilizado de todos estos métodos
normalmente es la ventilación, o sea, hacer un rociado con agua para hacer también un proceso de lavado y poner ventiladores. Entonces, lo que usan la mayormente nuestros productores son ventiladores. Se les pone en este caso aire forzado, le llaman ellos, o sea, a través de ventilación para lograr en este caso bajar un poquito el calor que traen las hortalizas. Cuando hacemos, por ejemplo, el enfriamiento por cuarto frío, que es el que se usa más, por ejemplo, cuando van los productos para exportación, es necesario en este caso contar con una buena circulación de aire. O sea, que cuando metemos las cajas de vegetales al cuarto frío, hay que garantizar que circule el aire, porque a veces sobresaturamos el cuarto frío y no garantizamos un enfriamiento total, en este caso de la hortaliza. Entonces hay que garantizar un espacio en las estivas, por ejemplo, de 15 a 20 centímetros, una caja en dirección a la otra, para que circule el aire. Entonces, cuando utilizamos este tipo de enfriamiento, por ejemplo, cuando tenemos productos con vida útil de post cosecha larga, y en este caso en productos que no toleran en este caso el uso del agua como tal para el enfriamiento, por ejemplo las lechugas y lo que son el repollo, prácticamente nuestros productores no usan agua porque aceleran su proceso de descomposición. Entonces ahí garantizamos mejor un enfriamiento rápido en lo que son los cuartos fríos. Tenemos métodos de preenfriamiento, por ejemplo, de aire forzado, que es el que te decía, que se usan abanicos y barreras, en este caso colocadas estratégicamente, para garantizar la buena circulación del aire, en dependencia, claro, del tipo de hortaliza que se quiere preservar. Tenemos el uso de hielo. Normalmente cuando usamos hielo, en este caso lo enfriamos el vegetal, normalmente el vegetal viene del campo a una temperatura de 35 grados, y lo que buscamos es bajar la temperatura a 2 grados centígrados. Entonces para ello utilizamos una inmersión de hielo. Normalmente se utiliza el 38% en peso de hielo en relación al vegetal.
Así es, y sobre todo también tomando en cuenta cada una de las exigencias del mercado y dependiendo también de las exigencias del mercado, así nuestros protagonistas se están preparando y se preparan para lo que es este proceso, ya sea de comercialización o bien de transformación y valor agregado. Mónica, vamos a hacer una pausita ahorita, vamos a escuchar las experiencias de éxito de dos protagonistas, dos mujeres emprendedoras que han innovado en lo que es la transformación de lo que son las frutas, la hortaliza, elaborando productos de calidad. Ya ellas ya han posicionado su producto en los mercados de su departamento. Estamos hablando de Carolina Molina, ella es de Sabores Nica de Rivas, y también tenemos a la joven Kimberly Nissin de Agroamigos en Chinandega, que son dos mujeres ejemplares en lo que es la transformación, el valor agregado y la innovación con calidad en sus emprendimientos.
Les saluda Carolina Molina de Sabores Nica. Pues Sabores Nica inició desde el 2019, ya somos una marca registrada. Nosotros producimos salsas picantes y chileros de coco, tamarindo, de mango con mimbro, de Jamaica, la tradicional salsa roja, la amarilla con cabro y habanero amarillo. Y pues le agradecemos mucho a la institución del MEFCA por habernos apoyado, por estarnos y seguirnos apoyando en cursos, en capacitaciones. Nos han ayudado y nos han encaminado, en publicidad, nos llevan a feria y pues lo insto a todos a que se acerquen a la institución para recibir el apoyo de la institución y pues que sigamos adelante trabajando en equipo. Ya tenemos bastantes años en el mercado y pues seguiremos trabajando en conjunto, mi esposo y yo. Y pues y seguiremos solicitando su apoyo. Estamos ubicados en la ciudad de Rivas. Estamos un espacio que nos dio ahí la alcaldía en el Parque Central de Rivas, frente a la fuente. Puede contactarnos al 8819-8589 y con gusto ustedes podrán obtener nuestros productos. También ofrecemos en botella, en galón, en litro para los negocios. En vinagre también y chilero. Muy agradecidos por todo.
Hola a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Kimberly Nissin Fajardo, socia de la Cooperativa de Producción y Agroindustrial Amigos for Christ y coordinadora de mercadeo de la marca Agroamigos. Estamos encantados porque nos están haciendo esta invitación. Y quería mencionarle un poquito de lo que la cooperativa ha estado haciendo. Actualmente tenemos 4 años en el mercado con la producción de fruta y verdura orgánicas. Eso inició a raíz del COVID porque vimos la necesidad de que no había alguien, una empresa que entregara fruta y verdura hasta la puerta de la casa. Después de eso, cuando todo iba volviendo a su normalidad, vimos también la necesidad de transformar los alimentos en productos naturales, mínimamente procesados y naturales. En este caso, nosotros hacemos salsas picantes de sabores como cúrcuma, piña, pitaya y mango, néctares de frutas tropicales sin aditivos conservantes. Siempre todos nuestros productos son naturales y eso es un beneficio que nosotros estamos ofreciendo a la población, a nuestros clientes y a nuestro segmento de mercado del cual estamos atendiendo. Estos frutas, verduras y estos productos se están posicionando en los mercados, supermercados de Chinandega. Actualmente tenemos una gran base de datos de clientes, lo cual permite hacer estas compras por medio de nuestra plataforma de Shopify, que estamos promoviendo también el comercio electrónico. Estos productos, además de los néctares, también nosotros tenemos mermeladas de pitaya completamente orgánicas. Actualmente nos estamos posicionando solamente en el mercado de Chinandega. Nos pueden encontrar en diferentes puntos de distribución y estamos haciendo envíos por medio de Cargo Trans o por Carga Nacional. Si usted está interesado en hacer un pedido, solo nos escribe al número 8257-4132. Le invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Agroamigos Chinandega y estamos súper encantados de todo el acompañamiento que nos han dado de parte del MEFCA, ya que nos ha permitido darnos a conocer, nos han ayudado a crear nuestra marca desde cero, a constituirnos como cooperativa y actualmente nos han dado el acompañamiento con las diferentes entidades gubernamental para hacer nuestro registro de marca y nuestra licencia sanitaria y operar con las mejores prácticas de manufactura.
Y escuchábamos los logros alcanzados de las emprendedoras de Rivas y de Chinandega, también con el trabajo que se ha venido realizando con el acompañamiento del ministerio y cómo ellos han logrado posicionar sus productos en los diferentes mercados. Mónica.
Bueno, ya para finalizar vamos a tocar el último punto que teníamos pendiente, que es el almacenamiento, Gabriela. Ahí la recomendación es no mezclar en el almacenamiento aquellas hortalizas climatéricas con las no climatéricas. Las climatéricas son las que el ciclo de vida pues es más corto, significa que ellas después de que se cosecha siguen respirando, siguen su proceso, en este caso de maduración. Obviamente pues no se pueden mezclar con las no climatéricas, ya que estas se sobremaduran. y hay cambios en este caso pues en el color. Hay que garantizar que el almacenamiento esté desinfectado, que haya una buena circulación de aire y en este caso pues garantizar las temperaturas y las humedades relativas en las hortalizas para que lleguen a su destino en óptimas condiciones. También quería invitar a nuestros queridos radioescuchas a visitarnos en la Casona del Café. Está ubicada en la Avenida Bolívar. Ahí ofrecemos excelentes alternativas de ensaladas para los consumidores. También se nos viene mayo, Gabriela, y así viene el Festival Caribeño. Entonces acá tenemos muchas expectativas en lo que vivimos en la capital, de vivir en este caso la experiencia de nuestra costa caribe en esta tierra. Entonces ahí estaríamos cerrando con mi tema. Muchas gracias.
Y sobre todo también disfrutar no solamente del ritmo, sino que también de la gastronomía de nuestra costa, de nuestra bella costa caribe nicaragüense, que también nos visita aquí en Managua.
Así.
Gracias, Mónica, por esa información tan importante. Hacemos una pausa informativa y al regresar estaremos en el segmento Tocando Nuevos Mercados.
Ya sos parte de nuestra comunidad en YouTube. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nos encontrás como Ministerio de Economía Familiar. En nuestra plataforma destacamos el trabajo de nuestros protagonistas nicaragüenses, los que trabajan diariamente con la idea y creatividad. También aprenderás lo mejor de la agricultura, ganadería, desarrollo de pequeños negocios y otros temas de tu interés. Para suscribirte, entra a YouTube y búscanos como Ministerio de Economía Familiar. Da clic en la opción suscribirse y activa la campanita para que estés informado del quehacer institucional. Sé parte de la gran familia digital del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Gracias por continuar en la sintonía de Emprendiendo con el MEFCA. Le hacemos la invitación a que tome su lápiz y su papel para que usted pueda tomar las anotaciones sobre el siguiente tema, que también es de suma importancia, que abordaremos con el compañero Daniel Mairena de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Él nos estará hablando sobre regulaciones fitosanitarias para el comercio y exportación de hortalizas. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Muchísimas gracias, mi estimada Gabriela. Bendecido día también para todas nuestras familias nicaragüenses y un abrazo fraterno, por supuesto, a todos nuestros pequeños y medianos empresarios del campo y la ciudad que nos sintonizan a través de esta radiofrecuencia. Por supuesto, desde la Dirección de Pequeños Negocios del Ministerio de Economía Familiar, continuamos con esa labor, ¿verdad?, de orientar, de asesorar y acompañar a nuestros pequeños protagonistas en ese crecimiento económico. Y en este sentido, como bien lo mencionaba Gabriela, estaremos hablando sobre las regulaciones fitosanitarias para el comercio y exportación de hortalizas. Y hablando un poquito del contexto, es importante mencionar, ¿verdad?, que nuestro país, por su posición geográfica privilegiada, podríamos decir, representa estas grandes oportunidades internacionales precisamente para el comercio exterior de las hortalizas. Y solo para darles una pincelada a nuestros radioescuchas, nuestro país tiene diferentes acuerdos comerciales vigentes, ¿verdad? Por ejemplo, con México, con República Dominicana, tratados de libre comercio a nivel centroamericano, con Panamá, por supuesto, Chile, la Unión Europea, que solo ahí pues está compuesta por más de 25 países, en el caso también de Ecuador. Todos estos acuerdos, entendimientos y tratados de libre comercio, y recordemos también que actualmente tenemos tratados de libre comercio con la República Popular China, que es también otro gran mercado en el cual pues nuestros pequeños y medianos negocios pueden comercializar sus hortalizas. Entonces estamos hablando también de que nuestros productores pueden hacer uso de estas oportunidades internacionales, aprovechar al máximo, por supuesto, la comercialización de los excedentes de sus cosechas en este mercado internacional, ¿verdad?, que tenemos estos acuerdos internacionales, estos tratados de libre comercio. Pero, claro, para poder hacer esto debemos de considerar obviamente las regulaciones fitosanitarias requeridas tanto de esos países a los que deseamos exportar. Tener en cuenta también los tiempos de entrega, ¿verdad? Incluyendo los tiempos de todas las tramitaciones de comercio de la exportación de las hortalizas, sin perder en cuenta, por supuesto, la capacidad productiva ininterrumpida, ¿verdad? De nuestras hortalizas o de cualquier otro producto que deseamos exportar. Entonces, mencionar también que es importante compartirles que hay instituciones que regulan, por supuesto, la comercialización de hortalizas, ¿verdad? Se establecen precisamente algunos requisitos y medidas con el objetivo de prevenir alguna propagación de plagas, alguna enfermedad. Recordemos que estamos hablando de productos de consumo humano, ¿verdad? Y a través de estas instituciones prevenimos esos elementos que pudieran incidir en algún tipo de enfermedades. Por supuesto, en este caso, cuando hablamos de comercio exterior, nuestro buen gobierno ha venido trabajando en estas relaciones con estos otros países con el propósito de estimular esa expansión, esa diversificación de la comercialización, obviamente eliminar estos obstáculos de comercio, ¿verdad? Y facilitar ese movimiento transfronterizo de este tipo de negocios. También aumentar las oportunidades, por supuesto, de nuestros pequeños y medianos negocios. Otorgar esa protección, crear esos mecanismos eficientes, y un ejemplo de ello es la ventanilla única del comercio exterior de Nicaragua, en donde también están integrados todas estas instituciones regulatorias que establecen estos requerimientos y medidas para el comercio internacional. Entonces, dentro de estos aspectos que deben considerar en la planificación nuestras MIPYMES, para exportar, ¿verdad? Para que esta exportación sea exitosa, hay algunos elementos importantes que les vamos a compartir, y es ahí donde mencionaba Gabriela que tomen notas porque es importante establecerlos, ¿no? Y tener en cuenta. Y uno de ellos es, naturalmente, considerar estas regulaciones fitosanitarias. Recordemos que hay regulaciones locales, ¿verdad? Nuestro país, y también las internacionales, en donde se establecen esas medidas preventivas de la producción en toda la cadena, ¿no? Desde la producción hasta la comercialización. Por supuesto, un segundo elemento es esa calidad de producto. Recordemos que la exportación requiere, te exige inclusive, unos altos estándares en la calidad, la apariencia, el sabor, la textura, la frescura. Todos esos elementos de calidad deben de estar implementados en estos productos que nosotros queremos exportar. Por supuesto, la logística y la cadena de frío. Recordemos que en el caso de las hortalizas son productos perecederos. Entonces debemos de garantizar dentro de esta logística una cadena de frío ininterrumpida desde que realizamos estos procesos de exportación. El embalaje y etiquetado son elementos importantes. Recordemos que estos son elementos regulatorios. Inclusive debe ahí estar establecido cuál es la entidad, de dónde procede nuestro producto, incluyendo esta información, ¿no? La fecha de cuándo fue elaborado nuestros productos y las certificaciones de permiso, por supuesto, deben estar establecidas dentro o por lo menos encima, ¿no? De los embalajes cuando nosotros exportamos productos. El mercado objetivo es importante, ya mencionábamos, ¿verdad? Las oportunidades que tienen los tratados que tiene Nicaragua con estos otros países, pero sí es importante analizar estos mercados con estos potenciales que no tienen estos productos que nosotros como país tenemos, y ahí es donde nosotros identificamos estas oportunidades. También la documentación y los trámites aduaneros son estos otros elementos que hemos de considerar, por ejemplo, los permisos de exportación, los certificados fitosanitarios, por supuesto. Esas facturas comerciales que ya nosotros tenemos con ese cliente internacional y esos otros documentos aduaneros que son necesarios también para realizar este proceso. Los canales de distribución, recordemos que es importante que nosotros tengamos esas relaciones sólidas también con nuestros importadores, los distribuidores, esos minoristas de mercado a los que nosotros tenemos el objetivo de llegar y también poder implementar nuestros productos y darlos a conocer en otros países. Es importante, además de esto, hablar un poco también de la gestión de riesgo. Recordemos que mencionamos es un producto perecedero, Pero claro, hay otros eventos externos que hemos de considerar. Por supuesto, hay riesgos financieros, recordemos que también tenemos riesgos climáticos, hay algunos cambios inclusive a última hora que se dan en los requisitos regulatorios que debemos estar debemos de conocerlos, ¿no? de antemano, antes de nosotros de poder hacer este proceso. Y también tenemos el seguimiento, ¿verdad? Que ese seguimiento no es más que estar dentro de los sistemas, dándole esa cobertura por donde va nuestra mercancía, estar retroalimentando con nuestros enlaces de otros países por donde va nuestro producto, y de esta manera garantizar que todo esto sea un éxito hasta la entrega final. Por supuesto, mencionábamos al inicio que cuáles son esas instituciones, Gabriela, que te requieren o que te dan estos permisos operativos para poder exportar las hortalizas. Entonces recordemos que vamos a compartirles, Gabriela, estos actores específicos, ¿no? Para poder hacer una exportación, recordemos que lo primero que necesitamos es tener el registro único del contribuyente, ¿verdad? Ese registro único del contribuyente, por supuesto, él lo emite la Dirección General de Ingresos. Ahí hay unos requisitos específicos que hay que llenar, un formulario, hay que presentar una carta dirigida al administrador de renta, sí, fotocopia de la cédula, ese tipo de documentos para obtener este registro. Pero además de esto, como estamos hablando de un producto de alimento humano, también vamos a requerir de un permiso de licencia operativa del MINSA. Recordemos que en este caso pues es una licencia sanitaria la que le entregan al propietario del negocio, y de esta manera pues ya tener este permiso. Además vamos a necesitar, ¿verdad?, tener ese permiso también de la alcaldía. Recordemos que nos dan una matrícula, pero ya cuando le agregamos este acápite de que queremos exportar nuestros productos, es importante ya tener estos otros permisos adicionales. Por ejemplo, el del Instituto de Protección Sanitario del IPSA, ¿verdad? Del IPSA, que en este instituto lo que se hace básicamente es realizar un registro en el sistema de inspección de certificación sanitaria del IPSA, que es un sistema que ya está automatizado, en donde nuestros protagonistas, dueños de pequeños negocios y medianos negocios, pueden realizar desde sus casas este llenado de estos formularios. Pero además de esto, recordemos que hay otros elementos, como ya mencionábamos, la ventanilla única de comercio exterior, ¿verdad?, que ahí también tenemos que registrarnos como exportador. La Dirección General de Aduanas, que es otra dirección en donde nos da este permiso para que nuestros productos puedan exportar. Y tenemos que auxiliarnos, por supuesto, de una agencia aduanera que nos apoye con toda esta logística. Entonces, estamos hablando de una información súper valiosa, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son esos requisitos? Porque hay un permiso especial que necesitamos, que es el permiso de la Dirección de Exportación de Productos y Subproductos de Origen Vegetal, que es del IPSA, del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria. Entonces, lo que necesitamos, mencionamos, hay un sistema en línea, sí. Nos vamos a registrar como exportador. Recordemos que este registro ya lo tenemos con la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Nicaragua, en ABUSEN. Vamos a necesitar presentar el requisito fitosanitario como importador. Vamos a requerir también de esas facturas, si ya tenemos este enlace con nuestro cliente internacional, vamos a llenar un formulario en línea del IPSA, pagar las tarifas correspondientes, por supuesto, para poder nosotros exportar. Y obviamente en este proceso también tenemos que hacer un análisis de la muestra de los productos que nosotros tenemos. Estos requisitos los vamos a requerir también en el IPSA para nosotros, pues, que nos den ese registro fitosanitario. Pero recordarles, mi estimada Gabriela, que el Ministerio de Economía Familiar brinda todos estos aportes a nuestros protagonistas, ¿verdad? Sobre en este acompañamiento específico, es decir, esto estamos hablando de la asesoría, ¿verdad? Sobre estos requisitos fitosanitarios para la producción, para la manipulación, el transporte, ¿cuál es esta logística, verdad? De llevar estas hortalizas a otros países, a través de estas capacitaciones especializadas que damos totalmente gratuitas, y de esta manera darles ese apoyo en esa aceleración económica a nuestras pequeñas y medianas empresas de nuestro país, y que ellas, por supuesto, puedan cumplir con estos estándares de calidad y la seguridad alimentarias que exigen en el mercado internacional.
Y sobre todo también, Daniel, destacando ese acompañamiento a través de la Oficina de Atención a Emprendedores, que también aquí nuestros los protagonistas de la economía familiar se le brinda ese acompañamiento y ese seguimiento para poder cumplir cada uno de los requisitos para lograr lo que es la exportación.
Exactamente. Recordemos que tenemos 20 oficinas de atención a emprendedores a nivel nacional. Aboquémonos, porfa, en cada una de ellas. Recordemos que estas son asesorías completamente gratuitas que brindamos a través del Ministerio de Economía Familiar.
Así es, Dani. Muchísimas gracias por esa información tan importante. Hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de irnos, sí, le queremos brindar la información de tres delegaciones también que como MEFCA brinda esta atención. En esta ocasión le vamos a brindar la dirección de la delegación de Jinotega, que está ubicado en el barrio Vía Valencia, contiguo a OSI. Ahí les atiende nuestro compañero delegado José Berríos. También en la delegación de Matagalpa, nuestro compañero de Martín Cabrera, está ubicado enfrente de la cancha del río, y también le vamos a brindar la información, la dirección de la delegación del MEFCA Boaco, que está ubicado en la alcaldía municipal, de la alcaldía municipal 75 varas al este. Ahí está nuestro compañero delegado Odel Ortega, quien también le va a estar brindando lo que es la atención como Ministerio de Economía Familiar. Hemos llegado al final de nuestro programa. Le hacemos la invitación que continúen a sintonía de Radio La Primerísima, y Dios mediante será hasta el próximo viernes.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.